más.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Que dice la banda, me dice que todo lo que hago está mal.
Sí, siempre.
Que no sé
siempre,
por qué. Siempre
la riegas.
No sé por qué, güey.
Porque estás bien, güey.
Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien.
Bonita canción esa, de veras. ¿Sabes qué?
¿Por qué estoy te dio muy enojado? Empezar así? ¿Qué tienes, güey?
Estaba
¿qué pasa?
Yo, mira,
cuéntanos.
Estaba viendo el fútbol mientras hacía ejercicio. ¿Por qué tienen teles en el gimnasio que hace el
ganó
favor?
¡Ganó Croacia!
De carajo, yo quería que ganara Japón, güey.
¿Por qué?
Pues no sé, me hacía mucha gracia que los supercampeones fueran campeones del mundo, pero me la volví a pelar. Es horrible.
O sea, esto es el beso de la muerte que tú apoyes a un equipo de fútbol, güey.
Bueno,
siempre al que le vas, pierde.
Fíjate.
Cruz Azul, que, América,
no, espérate, ayer que
México.
Le dije a los que sí saben, a Pablo Carrillo, que ayer yo no sé si estaba, ¿quién sabe qué traía el güey?
Ayer en la noche el programa de tele.
¿Quién sabe qué traía el güey encima? Pero bueno, yo creo que un demonio, un súcubo. Lo poseía anoche. Pero bueno, le dije, oye, yo creo que debería de ganar Japón, estaría bien. ¿Cómo crees? Ja, 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 ja. Y hoy metieron un gol los japoneses en el primer tiempo, que casi me tiro la pesa que estaba yo levantando en la jeta por celebrar el gol. Y luego los ches croatas les empatan, güey. Y por diferencia ya se fueron al nabo.
Espérate, pero lo que pasa es que Croacia también es subcampeón del mundo. El mundial pasado perdieron la final contra Francia. No es ningún flan Croacia.
Sí, yo sé, pero yo quiero un mundo distinto, un mundo bonito donde gane Japón el mundial y donde no gobierne la 4T, pero no. La banda me dice que todo lo que hago está mal. Oye, hablando de Claudia Sheinbaum.
Espérate, no estábamos hablando de Claudia Sheinbaum.
Que no la dejan mirar la ley a gusto.
De fútbol, güey. Relájate, tranquilo con tu...
Cuando pienso en Alex Lora, pienso en Claudia Sheinbaum.
La banda me dice que todo lo que hago está mal.
Tu odio anti-4T, relájate. Estamos en el tema del mundial. A mí me parece perfecto que el equipo oficial de Purina, que es Croacia...
Sí.
...haya logrado avanzar a cuartos de final.
Que además me encanta oír un partido de Croacia. Modric, Lechevich... Sanavavich, y no sé, todos terminan en Beach. Petrovich.
Es curioso, sí, sí.
Es muy bonito, todos son en Beach, entonces nunca entiendes bien quién es quién, porque todos suenan muy similares. No sé qué quiere decir Beach, esa terminación en croata, en las lenguas.
Yo creo que debe ser como Hernández, Fernández, Gómez y así, ¿no?
Debe de
no,
ser, mismo, ¿no? Pues sin duda,
Johnson,
pero me imagino que tiene alguna razón de ser, ¿no? Porque
Johnson,
Hernández
y
Pérez, hasta donde entiendo, es que son como...
Hijo de.
Es hijo de, ¿no? Exacto.
Uh-huh. Y supongo que también será allá en Croacia todos los Ich, Modric y demás. Tú sabes
me
que
gusta,
yo estoy muy feliz porque ganó Croacia porque estoy casado con una croata.
Es cierto, lo sé, en efecto, estás casado con una croata, así
entonces,
es.
Pues, Sofía, que tiene nacionalidad croata también, entonces está muy contenta de que ganó su equipo contra Japón, ¿no? Oye, no le podía ir a Japón.
Y en aquellos lugares es donde vive la terrible esta serpiente venenosísima, la masa croata, ¿no? ¿O no? No, no es de ahí la masa croata.
Supongo que sí, tienes toda la razón.
¿Por qué no...? ¿Qué pasa si yo me pinto, por ejemplo, el pene con cuadritos blancos y rojos?
Es la masa croata.
Y le digo la masa croata. Sí podría funcionar, ¿no?
Ay, ¿cómo ves esta masa croata?
No sé, eres un inmaduro.
Claro, sí, soy un señor de 54 años, pero sí, bueno, sin duda.
Lleno de rencores políticos.
No, eso no. Rencor es López Obrador, güey. O sea, yo no me siento desencantado.
Ahí estás. No, rencores no. Yo no soy rencoroso. Rencoroso
ese
el
señor,
presidente.
Ese
¿ves
señor
cómo está lleno
sí
de rencores
está.
Políticos?
No, él está lleno de rencores políticos o por lo menos lo simula porque es lo que le conviene. O sea, esta cuestión de revanchismo es de eso se trata su presidencia.
¿Revanchismo de qué? Es el hombre más poderoso de México. ¿Cuál revanchismo?
Sí, pero bueno, pero para que continúen sus negocios con sus amiguitos y sus desmadritos.
Ahora
y para que continúe su entrecomillado movimiento, Que lo que es una regresión a los 70s, pues se necesita mantener esta sensación de división, ya, de lucha de clases, ya, ¿no?
Relájate, de verdad. No sé qué te pasó el fin de semana, güey. No,
es que me dio mucha risa Claudia Sheinbaum, que estaba indignada. De hecho, emitió un comunicado, pues porque resulta que el IFE le dijo, oye, a ver, perdón, pero esa publicidad la vas a tener que retirar. Y dijo, pues no es mía, la pone la gente. ¡Sí, a huevo!
Sí, la pone la gente, güey. Sale
espectaculares en las carreteras.
Genuina del pueblo que va y libremente compra pintura y no dedica su tarde de sábado y domingo a pintar bardas en favor de una política.
Pero espérate,
es claramente una expresión popular.
Claro. Y todos con el mismo logo y demás, pero deja tú la pintura, espectacular. Espectaculares en las carreteras, pósters, bueno.
Sí, claramente pueblo, no es la gente la que lo está haciendo. Pues o sea, no. A lo mejor una excepción por ahí. Pero bueno, el presidente también habló al respecto y dijo que le están limitando su libertad de expresión.
Ay, no mames. No. Perdón, señor presidente, la ley electoral
señor
no permite.
Presidente.
Señor presidente, no se haga el que le habla a la Virgen. Usted bien sabe que esos son actos anticipados y ilegales de campaña.
Bueno,
no
te tengo otra pregunta. Wey. Ya, vamos a regresar al fútbol, güey. Estamos en época de mundial. Eso pasa cada 4 años como para estar hablando de Claudia Sheinbaum, güey.
Bueno, y el puente que se les cayó en Zacatecas y los incendios. No, nada. No olvides.
Bueno, pasan cosas horribles, estoy de acuerdo. Estamos hablando ahorita de fútbol, nuestro programa es de eso.
Pasan cosas porque hacen las obras con las nalgas y se les cayó el puente El Quelite. No iban a inaugurar en 4 días y se les cayó. Es que todo lo hacen con las nalgas. Pero de vuelta al fútbol, por favor.
Que todo lo que hago está mal.
Que todo lo que hago lo hago con las nalgas. No, ya, porque entonces.
Que todo lo que hacen está mal.
Está mal.
Bueno, sí, ya, relájate un poco. Y dime, tengo una pregunta. Tú que ya te estás volviendo experto en fútbol.
Ah, sí.
En el partido Brasil contra Corea, ¿a quién le vas?
No, pues a Corea.
Acaba de meter gol Brasil.
No, pues Brasil, güey. ¿Corea qué? Pobre
dijiste usted. Corea, güey. Equipo que apoyas pierde.
Yo sé.
Ya apoya la 4T si quieres que pierda, güey. Ahí está. Tienes que empezarte a vestir en guinda y volverte morenista.
En el último año, no sé, irme a platicar con Hernán Gómez y con el porro, con Martí Batres y con. O sea, hacerme un cuatrotero.
Apóyalos.
Acá. Refocilarme, ir al no sé, al programa de este güey, de ¿cómo se llama nuestro amigo?
Ah, también apoyabas al equipo de Estados Unidos y está fuera.
Sí, hombre, está fuera. Qué horror. ¿España sigue vivo o no?
España sigue vivo, ¿no? Con vida,
todavía me
sí.
queda uno. O sea, yo era primero México, luego España y luego Estados Unidos. Ya mi gallo ya murió, ¿no? Mi gallo verde, que es México. Mi segundo gallo, mi turkey, también ya me lo mandaron a la tiznada. Y bueno, pues ahora, tíos...
¡Que viva España!
¡Que viva España! ¿No?
Y a ver cómo nos va. Oye, tengo graves problemas aquí de tecnología.
¿Qué te pasa?
Pero
¿por
tengo
qué?
Problemas con mi computadora, pero no importa.
Sí, no aquí te veo. Cómo, o sea, cómo... te oigo y te siento, ¿no? Pero en esencia, pero no te veo. Ni me gusta verte. Porque así te puedo pintar cremas y moco y así.
Ajá, sí, muchísimas gracias. A mí también me encanta verte para lo mismo, pero eso será en un momento porque ahorita tengo problemas técnicos. Pero tenemos un menú informativo sensacional el día de hoy para compartir con todos ustedes. Ajá. Marcelo Ebrard muestra tremendo músculo, y no en el gimnasio, sino aquí en la Ciudad de México. Sí, ahorita no tiene tiempo, Marcelo,
si
para estar
algo
haciendo
no
ejercicio.
Parece tener Marcelo Ebrard es tono muscular.
Pero músculo político, ¿qué tal?
Eso sí.
Y el músculo político lo extendió en la Ciudad de México ante 10,000 personas.
Tiene un musculote, Marcelo Ebrard. Un musculazo, güey.
Musculón, es musculón.
Es musculón, sí. Está grandote, además, entonces es una cosa como un Volkswagen.
Okay. No, está grandote. Fíjate, yo no lo conozco personalmente a Marcelo Ebrard.
Es muy alto. Es yo creo que es un poquito más alto que tú. Bueno, la vez que yo lo conocí, me pareció que era muy alto, pero bueno, eso no es extraño en mi experiencia.
Desde tu
en el
perspectiva,
mundo, ¿no?
Pues eso.
Desde mi perspectiva no es tan poco común que alguien sea, pero me pareció que era un tipo muy alto. Me pareció también tremendamente mamerto, pero el día que lo conocí, ¿no? A lo mejor estaba de malas, tampoco puede estar uno de buenas todo el tiempo. Mucha gente que me conoce a mí dice que güey tan mamón.
Qué bárbaro, cómo está de buenas el stack, es increíble.
Tienen razón, si no me molesten, por favor.
Marcelo mide 1.93 metros, o sea, sí es bastante alto, efectivamente.
Bastante alto, sí, es un tipo grandote.
Y bueno, este es el grito del pueblo apoyando a quien podría ser el próximo líder de esta nación, Marcelo Ebrard. Adelante.
Marcelo, amigo, el pueblo está contigo. Marcelo, amigo.
Ok.
Se oye genuino y todo, ¿no?
Sí, como todos estos gritos, hombre.
Se oye natural y real y así.
Sí, porque la gente eso está haciendo todo el día, ¿no? ¿Qué haré hoy? Ya tengo todas, o sea, tengo que comer, tengo una casa preciosa, un jardín, mis hijos van a escuelas privadas. Voy a salir a apoyar a Marcelo, ¿no?
Sí, hay que apoyar a Marcelo.
Tengo
si tú
todas
quieres.
Mis necesidades cubiertas, el país va viento en popa. Voy a salir a apoyar a, ya sea, Marcelo Ebrard. Entonces la gente está ahí por volición y convicción política. Oye, estaba leyendo hoy un artículo de Manuel Díaz acerca de los contratos.
No, sí, pero espérate. Sí, te la pasas nutriéndote de la gente que opina igual que tú, güey. No, de repente lee los que opinan diferente.
Es que espérame, te voy a compartir algo interesante. Hablaba de los corcholatos, de los corcholacras, de estos pues y ungidos por el presidente que aún no se decide por cuál de sus
mínimos. Bueno, no ha dicho, a lo mejor ya está decidido, pero no ha
dice
dicho.
Dice el artículo este de manera bastante interesante que, bueno, Claudia Sheinbaum pues como que se ha plegado absoluta y totalmente a los deseos, órdenes, discurso incluso de López Obrador.
También Marcelo.
No, que Marcelo, según dice también Manuel en su artículo, Marcelo es como que el más así rebeldón, como el que más ha mostrado colmillo político, ya digo, sin ser estridente, ha tenido cierta distancia.
Amas a Marcelo Ebrard, güey, ya lo sabemos, no hay problema,
espérate,
está bien.
Pero espérate, está Adán Augusto, o sea, el golpeador, el verdadero.
El de izquierda.
Sí, o sea, un cuate que sí ha hecho las amenazas que le ha pedido que haga el presidente, los tejes, manejes políticos que han convenido al actuar del presidente, pero tiene el carisma ese señor de un ladrillo, güey. O sea, de verdad, Adán Augusto tiene cero carisma, cero. No sé cómo le van a hacer para venderlo.
Adán Augusto no creo que llegue a ser presidente ni candidato a la presidencia. El que sí está diciendo que quiere seguir y que va con sea como sea, uh-huh, es Ricardo Monreal. Escuchemos a Richie Monri, la corcholata rebelde de Morena.
He dicho que voy a estar en las boletas presidenciales. Esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar.
Sí, es una ambición vulgar.
¿Y va a estar con Morena o sin Morena?
Sin duda. Bueno, eso ya lo lleva diciendo muchísimo tiempo y yo creo que va a tener que ir sin Morena, se me hace. Y se me hace que si va, digo, ya saben, ¿no? Lo que ya les he dicho varias veces, Movimiento Ciudadano puede ser Morena de closet. Oye, que ya definieron de qué se enfermaron los que marcharon con el presidente el otro día, que comieron tortas con salmonela.
Sí, de salmonela se enfermaron, ¿no?
De cacarreo. Sí, 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 sí. Hubo una tremenda epidemia de cacarreados que se enfermaron muchísimo con las pinches tortas que les dieron en la marcha. Y no sé, sus tortas y su refresco. Vean los cacarreados, en efecto. Bueno, ok, AMLO le echa flores a Laida Sansores y ella se las regresa. ¿Por qué es noticia esto?
Porque, bueno, Laida Sansores ha estado muy presente en la política nacional por estar sacando reportajes en su programa del
Jaguar. Es la golpeadora de la 4T. Ha sido la golpeadora de la 4T, una mujer que proviene de una familia que se ha pescado de la teta campechana y no la ha soltado por generaciones, ¿no? Y me parece de verdad uno de los exponentes más lamentables de la política, Laida
Sansores. A ver, ¿pero qué dijo el presidente y qué le dijo Laida Sansores?
Oye, esto es como cuando yo le aviento un pedazo de atún a mi gato y viene y para que lo acaricie.
A ver.
Nada más decirles que la queremos mucho, que la apoyamos, la respaldamos, que no está sola y que no siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche. Entonces vamos a escuchar a Laida.
Ándale. Espérate, vamos a oír a Laida ahora.
Andrés Manuel. Chile, un presidente en México. Un más malo black Campeche. Campeche lumil balan.
Está hablando.
Esto
está bien. Andrés Esto me gusta. Manuel, no sé qué le está diciendo.
El hombre sabio. El presidente más querido. El mejor hermano.
Pero ahí es donde iban los vips nuevos.
Este es tu casa.
No sé bien en qué dialecto estaba hablando. No conozco las lenguas originales.
De Chiapas, no sé.
En Chiapas, no sé bien. Me parece muy bien que se mantengan vivas. Al parecer, digo, yo que no entiendo eso, le doy una pronunciación, impecable. Pero eso me parece bonito. Ahora, Lo otro, pues nada más es la político, ¿no? Eso es todo.
No,
lo que
pues hay cariño, son compañeros de lucha de décadas. O sea, hombre, Laida Sansores ha estado de
con pinches, exacto.
Son compañeros de lucha.
Miembros de la misma banda.
Tú no puedes decir que son cómplices si no tienes pruebas. Y si las tienes presente, tú denuncia.
Yo nomás digo que los gobiernos de México, ustedes ya saben que desde hace mucho tiempo se manejan como grupos delincuenciales, como gavillas. Entonces, pues aquí nada más estoy oyendo un pues una reunión ahí entre...
Bueno, por otro lado...
¿Por qué no llegas por donde debes, güey? A ver, ahorita te voy a marcar yo.
¿Se acuerdan que el gobierno español pues nunca se disculpó con México por los excesos cometidos en la conquista? No. Yo no sé qué pierde el gobierno español haciendo eso.
No se van a meter en estupideces, Eduardo. ¿Cómo que qué pierden? Su tiempo. ¿Cómo que qué pierden? ¿Cómo por qué?
Más pierden el tiempo aferrándose a no hacerlo.
Niñas y niños.
Que
España,
ya habiéndolo hecho para ahorita.
Cuando llegaron aquí los conquistadores, España no existía. El Reino de Castilla, que ya no existe. En todo caso, bueno, se tendría que disculpar la corona española en nombre del Reino de Castilla. Y a donde llegaron no era México, porque
bueno,
México
tampoco
existía.
Llegaron a lo que hoy es México.
Esa es una idiotez populachera, babosa, estúpida.
Pero España sí cometió abusos y excesos en la conquista. ¿Qué les cuesta ofrecer una disculpa? No pierden nada.
No,
pero bueno.
No, su tiempo. No lo van a hacer y qué bueno que no lo hagan, que no caigan en demagogia idiota. Por
y
favor.
A partir de este conflicto, el presidente de México dijo que la relación con España se ponía en pausa.
¡Puta madre! O sea, ¿de veras es necesario poner en pausa nuestra relación con otro país por la tarugada
ya no,
populachera
del presidente?
Ya no,
güey, ya no es necesario. Mira lo que contestaron, lo que contestó el gobierno español. Ya se terminó la pausa entre los dos gobiernos. Dijeron, está superado, ya no existe, está en el olvido, miremos al futuro,
pues
tío.
Sí.
Ya, entonces ya salimos adelante.
Y ¿sabes qué? Luego también, no sé, replican la misma babosada esta anti-ibérica, anti-española. No sé, yo como he dicho aquí, que soy ciudadano español también, gachupín. Es una cosa como de revivir traumas y rencillas estúpidas, de verdad, o sea... De lo más barato, pero si les acomoda estar pensando con esos resentimientos que les da como si fuera comida de bebé.
Bueno,
el presidente,
si hay quien quiere ver gachupines, disculparse. Ya.
Son una bola de... O sea, de verdad son muy güeyes. Denme unos gachupones acá en la... Por favor.
Bueno, a continuación, este audio... ¿Sí, sí lo tenemos nuevo? ¿El audio de hacerle preguntas al presidente López Obrador? Adelante.
No.
¿No qué?
No.
¿No qué?
No, ¿qué? ¿Qué es lo que no quiere? Oiga, ¿ya se va a poner a gobernar o va a seguir haciendo como que le habla a la Virgen echándole la culpa a los de antes?
No.
No, pues no.
Oiga, ¿quiere que el señor San Cristóbal se sume a la 4T?
No.
Oiga, señor presidente, ¿usted cree que de veras vaya a salir un barril de petróleo de Dos Bocas en este sexenio?
No.
No, pues va a salir en diciembre, ¿no, presidente? Ya nos había dicho Rocío Nale que en este mes de diciembre sale el primer barril de gasolina refinada.
No.
No va a salir okay. ¿Me concede una entrevista, presidente?
No.
¿Me quiere mucho?
No.
¿Me quiere poquito?
No.
Ok, la canción.
¿No lo quiere nada?
No.
Ok, pues no.
Nada, Miguel.
Nada, ni tantito. Bueno,
estoy muy triste.
Alito Moreno habla sobre su proceso de desafuero.
Ah, espérate, es que hay que dar contexto, porque Alito Moreno, el presidente del PRI, dice que él no va a votar en favor de la reforma electoral que quiere hacer el presidente, que él y el PRI en general en las dos cámaras, ¿no? Y entonces, pues ahí vino el ataque durísimo contra Alito, ya lo quieren desaforar. Quitarle su fuero constitucional para poder llevarlo a juicio por la colota larguísima que tiene, ¿no? Seguramente lo tienen agarrado
con
ahí. Con
esa amenaza
carpetas.
Ya lo doblaron una vez, ¿no? ¿Quién sabe de qué fue la amenaza?
Y el güey andaba bien gallito también. Decía que no iban a votar.
Cerraron el hocico.
En esa
con una carpeta.
Era para mantener al ejército en las calles hasta 2026 o 28, no me acuerdo cuándo. Y él había dicho que no iban a votar y a la hora de la hora le torcieron la manita. ¿Pero qué dice hoy en día Alito Moreno, el presidente del PRI?
Hoy vuelvo a ser el blanco de la acometida, de los ataques, de las mentiras y de las amenazas del
gobierno. Unos violines, güey.
Y aquí estoy firme.
Ay, sí, como el grupo firme.
¿Sabes qué? A mí, mira, no se me hace, no tengo pruebas, pero es muy evidente que Alito incluso debe de tener ya un acuerdo, alguna especie. Yo me hago la víctima, pataleo, la hago de pedo y al rato hago justo lo que ustedes me dicen. Al 5 para las 12, que así sucedió, la última vez que
se volteó,
nos dimos cuenta que es dobladito. Y así es la cuestión política en México. No,
hagan sus apuestas.
Rasgo las vestiduras. Y a la mera hora se voltea y recibe por allá por donde le gusta.
¿Y qué crees que pase en esta ocasión? ¿Que se vuelva a voltear, se vuelva a pandear? Mismo, ¿o no? Otra vez lo van a doblar.
Como dicen allá los españoles, a tomar por ya saben dónde.
Ya. Bueno, ya veremos. Pero por lo pronto, bueno, esto ya lo hablamos. Ordenan frenar campaña en favor de Claudia Sheinbaum.
Y oye, esto está precioso, pero fíjate,
ella le responde
mandó su comunicado Claudia Sheinbaum y al final del comunicado dice, en consecuencia, les ahorro todo el resto del comunicado, pero en consecuencia se solicita a las personas que ya hayan colocado alguna publicidad con estas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible. ¡Ay, Claudia, gracias! Ya les pediste al
es respetuosa
pueblo,
de la
bueno,
ley. Lo está claro, haciendo muy bien, tiene razón.
Esos espontáneos que se subieron a pegar espectaculares en las carreteras, güey. Es que sí son de una cara dura.
Bueno, a lo mejor yo nunca he conocido a alguien que genuina y espontáneamente gaste su dinero en comprar pintura y ir a pintar bardas en favor de un político. Nunca he conocido a una persona así, pero eso no quiere decir que no exista alguien
y
así.
Y además con la misma tipografía, el mismo logo. Es más, con las marcas de las compañías que cobran, que cobran por hacer estas barras. Ahora, claro, como todo se maneja en efectivo, pues no hay manera de decirle a Claudia que está mintiendo. Ahora, todos sabemos, tú sabes, Claudia, que yo sé que todo mundo que escucha este programa y ha visto las noticias sabe que estás diciendo una mentirota y que tienes la cara más dura que una placa de titanio.
¡No, oiga!
Así. No, pues ya, claro que no. Oiga, presidente, ¿nos oye Claudia en algún momento cuando estamos quejándonos de este tipo de actitudes francamente insultantes para el pueblo? O sea, engañando a la gente de la manera más vil y haciéndose
ya.
Ella es la víctima, presidente.
No.
No.
¿Oye pues bien, no. Claudia Sheinbaum?
No.
No.
Sí, no.
¿Va a ser ella presidenta de México?
No.
Sabe. No, yo quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? En una de esas. Pero bueno, por otro lado, ya regresando a los deportes, para que se relaje este güey que ya no lo aguanto. Andrés Guardado.
Qué cara tan dura, Claudita.
Se escribió una carta a sí mismo y Andrés Guardado de la Selección Nacional y aquí, no sé cómo es que se filtró, pero hay unos fragmentos de la carta que se escribió a sí mismo Andrés Guardado y no tiene desperdicio. De entrada se escribe a sí mismo. Ah, ¿fue José Ramón Fernández el que la filtró?
A ver, ¿lo tenemos? Y
dice así. No, es una carta. Principito. Ahí está, venga.
Sí, ahí está.
¿A quién? ¿Cómo? Él dice, mi querido principito.
Se escribe a sí mismo.
Escribo esa carta para felicitarte por tu entrega, tu profesionalismo y juego en este mundial. Creo que nadie mejor que tú sabe lo que cuesta jugar un mundial y en tu caso jugar también e irte, o sea, el quinto mundial, e irte de la selección haciendo historia como lo has hecho. Gracias por todo, por enseñarme que no hay imposibles y ser un ejemplo para mí. Gracias por el camino recorrido, un abrazo y te quiero, mi príncipe. Él se escribió una carta a sí mismo.
Llamándose príncipe a sí mismo.
Yo nunca me he escrito una carta
a mí
mismo y no me refiero... Cuando me veo al espejo no digo, príncipe, hoy tienes que hacer bien mi radio.
Bueno, a lo mejor por eso Andrés Guardado ha triunfado más que tú en la vida, porque se habla
yo lo
a sí
único
mismo
que me
como
dicho al
su querido
es,
príncipe.
Nah, no te des tan pedo. Sí puedes seguir hablando. En la mesa.
Sí, pídete otra.
Sí. No estás tan pedo, pídete otra y sigue platicando con tus amigos.
Bueno, el Tata Martino regresó a México el fin de semana y lo recibieron a punta de mentadas de madre. ¿Así?
Sí.
Nada más viniste a robar, lo único que viniste es a robar, Tata.
Oye, y estaba el exportero este, ¿cómo se llama? Dándole palmaditas.
Scoponi.
Scoponi. Dándole palmaditas a algunas personas, estaban ahí unos periodistas, me pareció ya de plano un descaro, güey. O sea, te aguantas, güey. Pero hicieron mal papel, regresas. Y ok, pues te abuchean, te aguantas, pero va y le cachetea a un reportero. Se me hizo que el reportero, digo, no puedes pegarle a otra persona así nomás, pero por lo menos quitarle la mano de un sopapo. Oye, güey, no me toques.
Sí, además, yo creo que enchila más que un golpe que te den palmaditas en el cachete,
no, bueno,
así
pues,
como
pero a la primera le quitas la mano. a la primera le quitas la mano y lo que sigue es un madrazo. O sea, me pareció muy pusilánime el reportero, la verdad.
Bueno, la semana pasada estuvo aquí en México Rafael Nadal, que dio un partido de exhibición en la Plaza de Toros, México, en contra de Casper Ruud, el noruego, que está rankeado entre los 10 mejores del planeta. Y lo que más llamó la atención del partido no tuvo nada que ver con el tenis, fue esto. Así me pongo yo a veces. Cerveza, cerveza, cerveza,
cerveza. ¿Qué queremos a esta hora del día? Exacto.
Bueno,
qué bonita es la existencia, qué bonito es el ser humano y sus comportamientos.
Además, una gente, madre de familia.
Johnny, la gente cada vez está más loca, además, y se deja ser, o sea, y se deja mostrarse al mundo tan loca como está. Como el otro día que vino nuestra amiga María José, que está bien loca, y ya no le importa, ya es feliz vale. con su locura.
Esa es parte muestra de la felicidad de la vida, cuando ya te importa un pepino lo que opinen los demás. Es
el otro día la admiré, me cae, porque ya le vale, pero 3 kilos de aguayón torneado, y eso es lo que todos debemos de hacer.
Como esta mujer allá en Inglaterra, una madre de familia, que abrió una sex shop, una tienda de juguetes sexuales y de parafernalia sexual, para mayores de 50. Porque los mayores de 50, al parecer, les parece que los juguetes sexuales son demasiado poderosos para ellos. Entonces son vibradores que vibran quedito, así suavecito, y que se puede utilizar con más cariño.
¿Demasiado poderosos para ellos? O sea, ¿que sienten que se les aflojan las amalgamas? ¿O qué?
Sí, la cadera se les está zafando de tanta vibración.
Pero entonces, además, mayores de 50, me choca esto de los mayores de 50 años, porque yo ya voy para los 60, güey. Tengo 54, bueno, 53. Pero ya suena muy feo eso de los mayores de 50 como si fueran ancianos.
Oye, y una cosa muy extraña que yo nunca había considerado, no pensé que hubiera una relación entre estas dos cosas, pero también en la sexosección del día de hoy, tener relaciones sexuales con muchas personas afecta las probabilidades de casarse, según una encuesta.
No me digas.
¿Pero por qué?
Bueno, pues porque a lo mejor las personas que tienen relaciones sexuales con muchas personas dicen, pues esto está muy divertido, mejor le sigo, ¿no? Puede ser eso, ¿no?
¿Será por eso?
Digo, bueno, o sea, cuando hay amor y cuando decides que la persona con la que estás es la persona con la que te gustaría pasar el resto de tus días, pues te casas y está muy bien. Y se vive muy bien y muy feliz en el matrimonio, pero tampoco es de a fuerza. Puedes tener sexo con todas las personas que te encuentras hasta que se te caiga el deseo sexual, pero no casarte, ¿no? Hay diferentes maneras de sentir el bolero, cada quien le hace como quiere y puede.
Le sigue siendo a Corea porque ya va perdiendo 3-0 en contra de Brasil.
Sí, Corea, Corea.
Bueno, todos sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Las probabilidades de que le ganara Corea a Brasil.
¿Oye, has comido parrilla coreana?
No, ¿qué tal?
Que es una parrillita así chiquita que ponen en tu mesa con carboncito y una rejillita y te dan así pedazos de tocino y camarón y no sé qué, y salsitas, y vas poniendo en tu parrillita la comida y la vas pasando con la salsuca. Puta, con una cervezota bien fría, alta, grandotota.
Uf. Bueno, pues eso es lo que van a tener que hacer los coreanos, echarse una buena comida, porque ya se comieron 3 pepinos en este momento por parte de la escuadra brasileira.
Y ahora, la ciudad de Nueva York busca al zar de las ratas, que puede ganar hasta $170,000 al año por erradicar a los terribles roedores que asolan esa ciudad.
Es que las ratas de Nueva York, y bueno, las de la Ciudad de México en general, las de la ciudad, lo hemos hablado aquí, ya son del tamaño de un perro, pues. Se alimentan muy cañón, viven muy a gusto.
¿Sabes lo que sucede? Hay estructuras gigantescas en las ciudades como la nuestra, como la Ciudad de México o Nueva York o Chicago, en donde pues es muy difícil entrar, llegar. Y ahí precisamente hacen sus nidos las ratas. Y las ratas son animales muy inteligentes y están llenos de recursos y de habilidades que las hacen muy difíciles de matar, de erradicar. Y crecen y se hacen cada vez más violentas. Ya se acuerdan que alguna vez en este programa les compartimos la nota que en la pandemia, pues las ratas estaban ahora sí que con carte blanche para moverse como querían, porque no había mucha gente en las calles, y empezó a escasear la comida de los restaurantes, que eran los lugares donde usualmente se alimentaban, y entonces empezaron a desarrollar conductas caníbales. Se empezaron a comer entre ellas y de esto surgió una generación de ratas mucho más violentas que ahora se llaman morena.
Tanto elaborar nada más para llegar a tirarle al régimen. Increíble tu obsesión.
Y hay una ratota blanca y vieja, que es la que pues la
no lo puedo creer. Bueno, ya. Uh-huh. Estábamos en algo que no tiene nada que ver. El vocalista de Guns N' Roses golpeó a una fan con su micrófono.
¿No viste la foto?
No vi la foto, ¿qué tal?
El güey aventó el micrófono en un ademán acá rock and rollero, que ya parece una tía mía, Axl Rose, la verdad, está todo redondito, regordete y chistosísimo. Pero aventó el micrófono y lo aventó, en un arco, en una parabólica que era impresionante, y pues le dio a alguien que ni siquiera estaba volteando. Y le pegó en el, así justo en la nariz, en el puente de la nariz, con un micrófono, que no sé, el micrófono que yo tengo aquí debe de pesar un cuarto de kilo.
Sí, volando.
Gramos sin broncas, de metal. Le dio en el, en la cara a la pobre mujer y la super lastimó.
Es un inconsciente, Axl Rose, bueno, ¿cómo se le ocurre?
Pues sí.
Bueno, damas y caballeros, también tendremos un top ten el día de hoy que va a llevar por título. Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. ¿Dónde está el dinero? Aquí está. Aquí no está.
Ya la cagaste.
Me tienes harto. ¡Puchicaca! Además, yo ni te escogí.
Eso le puedes decir a un político. ¡Puchicaca!
Híjole, nada más te dedicas a comer y a cagar, la verdad. En fin, ese es el top 10 de hoy. ¡Fuchicaca!
A ver, abres el pañal y dices... ¡Fuchicaca!
Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé, presidente.
¡Fuchicaca!
Me encanta. Bueno, si quieren participar en el top 10 de hoy en La Corneta, es muy sencillo. Es a través de Twitter, @lacornetafm. Volvemos.
¡Fuchicaca!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y bueno, como no está Moisés Muñoz, lo que hay es lo que hay. Adelante nuevo, ¿cómo va el partido entre Brasil y Corea?
Al minuto 42 van 4-0 a favor de Brasil.
¿4-0? Sopas. 4-0. ¿Y has estado viendo el partido? ¿Tienes una tele ahí a la mano?
Sí, señor, tenemos una tele, pero no estamos así al 100 viendo el partido.
Pero... Bueno, pero algo has visto. O sea, sí les están dando una paliza maldita. O sea, es
4-0.
¿Es como porno? O sea, ¿de plano?
No tanto, pero sí está jugando muy bien Brasil. Y pues bueno, Corea no se ve por dónde, la verdad.
No, pues ya valieron, Y eso pues se veía venir, ¿no? No es novedad, yo creo, para nadie que Brasil esté ganando en estos momentos a la escuadra de Corea. Y se va. Brasil es fuerte contendiente para llevarse la copa, ¿no? Eso es el gran favorito. Entonces, pues sin novedad en el frente, podemos decir. ¿Qué más tenemos en deportes nuevo?
¿Quieren escuchar? O sea, trabaja tú, güey. ¿No ves que estamos cansados? Son programas diarios del Mundial, güey. Trabaja tú.
¿Quieren escuchar de nuevo lo que se escribió a sí mismo el príncipe Andrés Guardado?
Así se llama, es muy bonito, fíjense.
Es que así le decía...
Es precioso. Escuchen a José Ramón Fernández leer una carta que un jugador, Andrés Guardado, se escribió a sí mismo y se refiere a su persona en términos reales. Y cuando digo reales, digo de la realeza. Se dice a sí mismo principito. Escuche usted.
Es que así le decía el perro Bermúdez, ¿no? Le había puesto el principito.
No importa, pero no te dices principito a ti mismo, güey.
Tú no te dices, te ves en el espejo y no dices, estaca, qué bruto, qué pedo andas.
O mi rey. Oye, mi rey, yo creo que ya es hora de que dejes de chupar, mi rey.
O sea, porque, ¿tú te refieres a ti mismo como estaca?
No, usualmente me refiero a mí mismo como, oye, pendejo.
Mi príncipe.
Oye, pende.
Mi príncipe. Bueno, pues sí, esta carta...
¿Tú a veces te hablas a ti mismo solo? Yo sí lo hago.
Sí, y incluso a veces me hablo en plural, güey. Es una cosa que nunca he entendido.
¿En plural? Porque... Dices, ustedes están muy mal.
Sí, no, ya vamos para allá,
Bueno, eso hagamos, sí, vamos para allá, está bien, pero no dices, oigan, ya pónganse de acuerdo, en serio. ¿Quién vamos
a
matar?
No llega tanto todavía a mi locura. Pero sí, me he sorprendido hablándome en plural.
O sea, yo de pronto cuando voy solo en el coche, por ejemplo, sí digo, güey, de veras, es que... O sea, y tengo pláticas largas conmigo mismo, pero hablando, en voz alta.
¿En voz alta?
¿Estoy mal? Sí, en voz alta.
O sea, vas en el coche diciéndote, ay, ¿cómo eres pendejo?
Güey, es que lo que debiste de haber hecho aquí es esto, de verdad, parece que no aprendes, cabrón. Sí me hablo en voz alta, no sé si
¿Y te insultas
mal
a ti mismo?
A veces, cuando lo merezco, sí.
La verdad, yo también. O sea, lo hago, trato de hacer poco, porque dicen que no es algo bueno que te estés tú insultando a ti mismo, ¿no?
Pero yo sí tengo mis pláticas.
Pero hay veces
muy
que me lo gano, ¿eh?
Mismo. Sí, pero yo también. Y vaya que le echo ganas, ¿eh? Sí, me veo
en el espejo.
Y digo,
eres un estúpido.
Sí. Así suena mi espejo, de hecho. Tiene la voz de este güey. ¿Quién es? Por cierto, ya ni me acuerdo.
Ricardo Peláez.
Mi espejo tiene la voz de Ricardo Peláez. Entonces llego ahí en la mañana, me estoy rasurando y ya me corté.
Eres un estúpido.
Así suena.
Bueno, damas y caballeros, el caso es que Andrés Guardado estuvo...
Eres un estúpido.
Ahí está.
Bueno, Andrés Guardado, gran jugador.
Eres un estúpido.
Ya, cállate, Peláez, déjame hablar, por Dios.
Ya no le digas a Eduardo eso.
Sí, bueno, Peláez se ve en el espejo y se dice a sí mismo.
Eres un estúpido.
No sé si eso sea realmente lo que sucede. Pero bueno, me gusta pensar que sí. Andrés Guardado se escribió a sí mismo una carta, lo cual no tiene nada absolutamente de malo. Esa carta, no sé de qué manera, llegó a manos de José Ramón Fernández y de su equipo. Y pues les dio por leerla al aire. Yo lo que quisiera entender es cómo se filtró esto, cómo llegó a los ojos de José Ramón Fernández. Pero bueno, nos la van a leer. Adelante.
Mi querido Principito. Oh, ¿a quién? ¿Cómo? Él dice, mi querido Principito, te escribo esta carta para felicitarte por tu entrega, tu profesionalismo y juego en este mundial. Creo que nadie mejor que tú sabe lo que cuesta jugar un mundial y en tu caso jugar también e irte, o sea, el quinto mundial, e irte de la selección haciendo historia como lo has hecho. Gracias por todo, por enseñarme que no hay imposibles y ser un ejemplo para mí. Gracias por el camino recorrido, un abrazo y te quiero, mi príncipe. Él se escribió una carta a sí mismo.
Claro, bueno, de eso se trataba la...
¿Sí?
A su sobrenombre, ¿no?
A su sobrenombre, exactamente.
Principito.
Pero cómo, a ver, yo lo que no entiendo es cómo te dices a ti mismo gracias por ser un ejemplo. Si eres tú, ¿cómo puedes ser tú un ejemplo para ti mismo?
Bueno, pero eres un ejemplo para los demás, me imagino que a eso se refiere.
No, porque dice un ejemplo para mí. O no sé si era un ejercicio, a lo mejor era un ejercicio donde todos escribieron una carta, no sé, de estos ejercicios de motivación, ¿no? Que hacen a los deportistas y a los ejecutivos en algunas compañías y demás. O sea, porque si no estás loco...
escribiéndote tú tu cartita.
Yo me imagino que de eso se trata, ¿no? Es un ejercicio. Es como cuando nos mandaban a los cursos, ¿te acuerdas? Con la amiguita
sí.
Tetona.
Ajá. ¿Con quién?
La amiguita Tetona.
Sí.
Y que nos mandaban al curso. Yo nada más me fumaba el curso porque tenía yo la oportunidad de tenerla ahí un rato y ver cómo le iba yo a meter la mano a la blusa.
Pero aprendimos algunas cosas, ¿no? En esa ocasión, ahí
pues
en ese
sí,
curso.
Sí, puede ser que
no,
sí.
Los escribíamos a nosotros mismos.
Aprendí
hacíamos dinámicas.
Que a las señoras Nice del Pedregal le sacan la lana a unos embusteros, que qué bruto.
Bueno, el Tata Martino regresa a México. Ya escuchamos por ahí algunas cosas. Pero Scoponi, que era más bien el entrenador de porteros de la selección, también se vio involucrado ahí en un altercado con un asistente, ni siquiera era periodista, era un güey ahí
no,
que estaba en el
asistente.
Aeropuerto.
¿No? ¿No era un periodista?
Era nada más un güey que estaba ahí en el aeropuerto y lo confrontó y le reclamó por el mal desempeño. Y Scoponi le dio así, cachetaditas en la cara.
¿Cachetaditas en la cara? No. ¿Estás diciendo que el señor en cuestión tenía cara de culo? ¿O qué?
Oye, pues es increíble que te den nalgaditas en la cara.
Pero nalgaditas en la cara no, güey. O sea, pues las nalgadas van en las nalgas.
Más bien dar nalgadas con la cara.
Ah, eso sí se puede. Yo lo he hecho.
Es una maravilla.
Sí, dar nalgadas con la cara sí se puede.
Pero no, yo más bien me refería a...
Y piquete azteca con la nariz, ¿no? ¡Ya!
Claro,
¡ya!
También.
¡Ya!
Para eso es, ¿no? La nariz.
Sí, no sé qué hace ahí, pero bueno. Bueno, sí sé.
Bueno, escuchemos lo que sucedió ayer el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, obviamente.
Nomás viniste a robar.
No, pero pon el cacho largo, nuevo.
Al Tata Martino le dicen, nomás viniste a robar. Y bueno, pues el Tata Martino nomás baja la cabeza. Lo que no sé es para qué pasó por México, pues bien pudo haber volado directo a Argentina, ¿no? ¿A qué tenía no, que
bueno,
venir
pero
a
es
México?
Que, güey, aquí tiene su casa, aquí estaba viviendo los últimos años, no tenía, no podía irse directamente.
Hubiera mandado un menaje y no me paro en México hasta dentro de un mes. Oh, güey, claro. Te vas a Argentina de vacaciones un ratito, te vas a
donde sea, no vienes a México.
Al carajo, a España, como los políticos mexicanos que van a esconder España. Así es, aquí en España se vive de poca madre y aquí no me van a
aquí
hacer
muy
nada
a gusto,
porque
clases
ya hice un pacto.
De golf, jugando golf sí, y probando la comida española, que es muy rica, por cierto,
gozando
se la
recomiendo.
Wherever,
me la paso muy bien.
Sí, bueno, allá está el presidente Peña Nieto, pero el Tata Martín, pues es argentino, se podría haber ido a su país, pero supongo que tenía obligaciones, tenía algunos motivos para regresar a México. Y el que no haya mandado su menaje de casa a Buenos Aires desde antes, me hace pensar que él tenía la ilusión, güey, la esperanza de que iba a ser un buen mundial y por eso pensaba regresar a México.
Pero, a ver, para ir a Qatar tendría que haber llevado su pasaporte. Si tienes tu pasaporte en la mano y acabas de cagarla de esa manera como entrenador...
¡Ya no regresas!
Por lo menos en un ratito, tomas una vacación. Hombre, con los 8 millones de dólares que cobró y algo de dinerito tendrá, pues yo me iba un mesecito a recorrer Europa. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No? A comer bien, a que se le olvide a la gente. Ya después regresas, hombre. Es más, en ese mes te dejas la barba, te compras unos lentes de soldador, de esos como de Niurka. Y regresas de incógnito. No entiendo, de veras no entiendo.
Sí, yo tampoco estoy muy claro en qué fue lo que sucedió ahí. Pero bueno, por otro lado, se habla ya de quiénes podrían ser los posibles reemplazos del Tata Martino en la selección nacional. Y hay un nombre que se ha estado barajando mucho, entre otros como el de Nacho Ambriz, está el de el Piojo Herrera, Miguel Herrera, que a mí me parece que es un gran técnico. Y que, pues, podría regresar porque él no tuvo un mal desempeño. De hecho, iba llevando muy bien la selección. El problema fue que se peleó con Luis García y con Cristian Martinoli, a quien incluso le tiró un puñetazo en un aeropuerto, lo cual, Piojo, está pésimo. Yo supongo que ya lo entendiste, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras opciones. Yo creo que, como es el populismo, también existe en el fútbol. Y como hay ahorita cierto rencor
bueno,
hacia
el
Tata Martín,
¿no? El patrioterismo, el rechazo a los... ¿cómo se llama? Bueno, no importa, el rechazo a los extranjeros, se me fue la palabra.
La xenofobia. Siento que van a proponer a un técnico mexicano. Un técnico hecho en México. Por ejemplo, a mí también me gustaría ver a Tuca Ferretti al frente de la selección. Se la han dado, pero por momentitos. Oye,
pero
Tuca
no son
Ferretti
los mismos güeyes
tiene...
de siempre.
Él solamente estuvo como un par de meses al frente, fue un interino en la selección y no ha tenido realmente una oportunidad nunca. Tuca Ferretti, que es uno de los más grandes técnicos que hay en este país.
¿Pero tú crees que Tuca gasta sus últimos años de carrera en eso?
¿Tú crees que Tuca gaste saliva en convencer?
Bueno, ahí te va. ¿Tú crees que Tuca gane un mundial para México?
No sé. No sé, pero a mí sin duda me gustaría ver, ¿no? Sería una buena opción. Y la otra sería el Piojo, que te digo, hay muchas personas a las que les parece que no es correcto.
Pero por distintas razones. O sea, a ver, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista técnico. ¿Por qué el Piojo no?
Porque ha cometido algunos errores, ¿no? Como perder el control.
Bueno, hombre, pero yo me imagino que ya habrá aprendido mi estimado Piojo, que las veces que lo he topado y han sido varias, me ha caído de maravilla. Yo creo que pues ya aprende uno, ¿no? Con la edad. Yo he aprendido cuán estúpido puedo llegar a ser, entonces tengo que controlarme y lo sigo haciendo. O sea, de vez en cuando se me sigue yendo la bocota y digo cosas horribles y luego pues pierdo cosas por andar de grosero. Pero yo creo que ya habrá entendido el Piojo que no debes de hacer esas cosas, ¿no?
Yo eso es lo que espero que haya sucedido. Sin embargo, pues alguien que sí sabe mucho de fútbol, digamos que es Luis García, ¿no?
¿Lo quieres de entrenador?
No, de entrenador no. Lo que pasa es que Luis García habló acerca de quién podría ser un candidato importante para la selección nacional. Y... dijo esto más o menos así. Eso lo dijo David Faitelson. Ah, no, perdón. David Faitelson dijo que el Piojo. Y esto fue lo que contestó Luis García. ¿Ya lo tienes nuevo? Dijo, vamos a pedir que mínimo hayan terminado la primaria, por favor.
Wow. O sea, ahí lo que siento es que hay un... pues hay una falta de cariño entre Luis García y el Piojo, o de plano piensa que el Piojo es un ignorante y letrado que no podría conseguir una buena campaña para la escuadra mexicana.
Pues él lo llama iletrado, que no ha terminado ni la primaria, y dice, a Martín no se le puede cuestionar temas cancha, pero su calidad como persona es intachable.
Okay.
La verdad es que en el caso del fútbol, pues no sé si sea tan relevante que sea una muy bonita persona o que sea un muy buen entrenador que nos lleve a dar resultados. Eso es lo que creo que es lo prioritario, no que acomode bien sus cajones o que tenga bonita letra el Tata, ¿no? Eso a quién le importa.
Estoy de acuerdo, la verdad.
Bueno, por otro lado tenemos este cántico que se escuchó, este grito de dolor que se escuchó en el partido de Rafael Nadal contra Casper Ruud, partido de exhibición en la Plaza de Toros, México, que me llegó hasta lo más profundo del alma. Adelante.
Pues es que no puede, hace muy bien. Tiene que respetar el silencio, pero cuando la gente está aplaudiendo y coreando, pues grita su producto, me parece medio bien.
Iba a sacar Nadal y ¡cerveza!
No, pero terminado el punto. Ya había terminado el punto y entonces la gente aplaude y ahí aprovecha y dice ¡cerveza! ¡Está bien!
Sí, si no es Rafael Nadal el que grita.
¡Cerveza!
Es la vendedora de cervezas del estadio. Pero bueno, ya tenemos a Luis García, me quedo nuevo, no que la canción. Pero bueno, en resumen, eso fue lo que él dijo, que tendría que haber terminado la primaria. Y creo que eso es todo, ya logramos librar la sección de deportes.
Bueno, librarla, ahí medio que balbuceamos alguna que otra cosa de deportes, digo, salvo el nuevo que es un expertazo, pero tú y yo, güey, o sea, sin Moisés no somos nada.
Oye, y también se está dando una batalla entre el Canelo y Lionel Messi, ya no de agresiones como...
¿De insultos y agresiones?
No, porque ¿sí? Ya el Canelo ya reconoció, ya Messi también dijo que no hay nada, que se quedó eso en el pasado, todos tranquilos, ya puede ir por los aeropuertos del mundo Messi sin temor a encontrarse a Saúl.
Sí, porque imagínate qué horrible ser Lionel Messi y de pronto ver de frente al Canelo y no saber si te van a romper los nombres, ni campana oyes, güey. No irías ni la campana, o sea, no sería y adiós. Bye.
Pero en realidad, ahora el debate es quién tiene más lana.
¿Y quién tiene más lana?
No, pues eso es un poco difícil de saber, ¿no? Porque, pues no hacen públicos todos sus ingresos.
Pero ¿no será que Lionel Messi debe tener una fortuna
gigantesca, ¿no? Y también el Canelo.
Sí.
Y nosotros aquí nada más viendo.
Messi, por ejemplo, me imagino que gana menos lana que Ronaldo, que es tan bonito y tan bello, que me imagino que de campañas publicitarias y demás, pues gana mucha lana. Messi también, pero no sé si sea tan amplio su espectro, ¿no? Y el Canelo, pues, sí es medio galanzón, ¿o no?
El Canelo sí es guapo, ¿no? ¿No te parece?
Galán, pero bueno, es un tipo masculino.
¿No le has visto las nalgas, güey?
Fíjate que sí, todos los boxeadores tienen muy buenas nalgas. Por eso voy al gimnasio de box, en realidad, para verle las nalgas a mis compañeros de sparring. Pero sí, desarrollas buenas nalgas porque muchos de los ejercicios tienen que ver con las piernas y el torso.
De acuerdo. Pero bueno, en realidad el jugador que más gana no es ni Cristiano ni Lionel Messi, es Kylian Mbappé de Francia.
¿Ese es el que más gana?
Es el jugador mejor pagado en el fútbol hoy en día, porque también Messi y Ronaldo ya están grandes, güey, ya van de salida, probablemente sea su último mundial. Y Mbappé es mucho más joven, ¿no? Y tiene un contratazo ahí en el Paris Saint-Germain. Pero bueno.
Bueno.
Dejemos en paz estos dineros que nunca vamos a tener y recordarles que el top 10 del día de hoy es sensacional. Se va a llamar frases que le puedes decir a un bebé y a un político.
Frases que le puedes decir a un bebé y a un político, mande las suyas por favor @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Ah, perdón, me equivoqué en el hashtag. Es al revés. Okay. Para que llegue todo homogéneo. Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé.
Eres un estúpido.
Oye, el bebé no entiende, no hablan todavía.
Todos los bebés son estúpidos, hay que reconocerlo, ¿no?
No son estúpidos, tienen la capacidad cognitiva propia de su edad, no están
son
de
unas, todo... Los bebés son estúpidos, güey, babean, se zurran, no saben decir nada.
Ahora, lo bueno de los bebés es que son chiquitos, porque nunca te agarró tu hija un dedo cuando era un bebé. Tienen un pinche agarre, un grip, los bebés, pero maldito. Y qué bueno que son chiquitos, porque te matarían por una galleta, güey. O sea, te matarían.
Si pudieran, en ese momento.
Si pudieran, lo harían, no hay duda. Si pudieran, lo harían.
Bueno, si quieren participar, ya saben cómo. @lacornetafm, volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Y para quien nos escuche allá en los Estados Unidos, muy buenas tardes. Nueva York busca un zar de las ratas.
Sí.
Un zar de las ratas que ayuda a llevarlas, a encauzarlas. No sé, podríamos proponer a Estalito Moreno.
Sí, él sabe hipnotizar.
Javier
ratas,
Duarte ya no.
Él quiere.
Porque Javier Duarte está preso. Pero, sí, uy, no, pero bueno, ¿sabes aquí qué? Sobran zares de las ratas.
Pero sabes que el zar de las ratas, más bien lo que tiene que hacer es llevarlas a un lugar donde las pueda matar, porque realmente son un problema. Las ratas están llenas de enfermedades. Comen los cables, por ejemplo. El cableado de las ciudades se ve afectado fuertemente por las ratas, porque cuando se les acaba que comer, roen lo que sea.
No,
pues
las que comen los cables son otro tipo de animal, no son las ratas. Pero bueno, no sé, ahí se lo dejo.
Ah, las zorras. Oye,
No sé qué haya querido decir este señor.
Oye, pero no, las ratas son un problema grave, 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 grave. Yo sé que es feo hablar de matar animales, pero las ratas son una plaga. O sea, realmente son un problema sanitario importante en las grandes ciudades y hay que matarlas donde se les vea. Donde se les vea y en el momento que las veas.
Es que es duro, güey. No sé si en tu casa has tenido problemas de ratones o ratas. Yo sí los he tenido y de repente es terrible. Sí. Pones la ratonera, lo atrapas y ahí está el pobre animalito.
¿Sabes cuál es el más feo? El papel de goma.
No, eso es terrible, eso es una crueldad espantosa. Quedan adheridos ahí los animales pegados.
¿Sabes cómo se mueren? No, se mueren porque ya no pueden respirar. Cada vez que se mueven se pegan, entonces llega un momento que ya no puedes inflar la caja torácica.
No, qué muerte tan terrible.
Sí, es horrible.
Y luego ya que lo tienes ahí, ¿qué? ¿Le das un garrotazo o lo metes en una cubeta? Sí. ¿Qué es peor, un garrotazo o meterlo en una cubeta?
No,
ahí?
Un garrotazo es lo que va. O sea, pues te lo echas rápido. Sí, ¿no te conté el cuento del cholo y la caja de madera?
Adelante.
Estaba yo en Chicago, me acababa de mudar a mi casa.
Hable bien.
Sí, perdón, se me fue. Me acababa de mudar a mi casa y entonces de pronto vi que el cholo estaba en la ventana, pero vuelto loco, ¿no? Y era una ratota que se estaba paseando en el patio de enfrente de la casa, que es un patiecito pequeñito, pero ahí estaba una pinche ratota como un conejo, ¿no? Y entonces tenía yo una caja de madera, bueno, más bien es un arcón viejo que me llevé para allá, y entonces se metió debajo de esa madre la rata. Y entonces... había un lado, había dos lados expuestos, pues, y uno que estaba contra la pared, más la que estaba atrás de la pared. O sea, había dos lados destapados. Y entonces el cholo ya la tenía acorralada, corría de un lado al otro, y te juro que me volteó a ver y me dijo, levántala. O sea, no me dijo, pero me dijo, güey, a ver, mono, antropoide, tú tienes manos, güey.
Levanta eso y yo
me lo... Te juro, le entendí perfecto. Levanté la madre esta y el güey sin dudarle, ¡ñaca!
¿Y la agarró?
La agarró, le metió los colmillos uno en un ojo y el otro del otro lado de la cabeza. Le dio una mordida, ¡tla! Y la agitó y cayó muerta la rata a mis pies, güey.
O sea, tienes un perro
ratota,
ratero.
Güey. Pues es un perro ratero, por lo visto. Ya me había traído ardillas cuando vivía en El Paso. Me había traído pájaros y ardillas. Y resulta ser un buen perro ratero. Y se acabó, ¿eh? Ya no, bueno, hay ratas, pues, esa parte de la
el
casa.
El cholo
nunca.
Podría ser un zar de las ratas y podría estar ganando hasta $170,000 al año, que son como 3 millones y... Abajito de 3 millones y medio de pesos. Muy buen sueldo. Y se llevó a cabo un censo allá en Inglaterra. Y por primera vez en la historia, tanto en Inglaterra como Gales... Por primera vez en la historia, repito, la mayoría declaró no ser cristiana. Por primera vez en la historia. O sea, bueno, desde que se ha llevado este récord, el cristianismo había sido la mayoría en el Reino Unido, y ahorita en Inglaterra y en Gales ya no. Los que se declaran cristianos, y esto incluye al catolicismo también, están por debajo del 50%. ¿Qué ha pasado? Pues sí. Que ha crecido muchísimo el ateísmo, el agnosticismo, uh-huh. pero que también han llegado nuevas religiones. Y cada vez, por ejemplo, ha crecido más el Islam dentro del Reino Unido, pero pues se
pero
está
a ver,
yendo él.
Más gente que vivía, o sea, inmigrado a aquel país, más gente de fe islámica o más gente del Reino Unido se ha convertido al Islam.
También.
Porque yo me imagino que eso será un número menor, ¿no?
Es un número menor, pero también se suma. Y sobre todo, lo más impresionante es el crecimiento del agnosticismo y del ateísmo, el declarar no tener religión. Pues eso es lo que está pasando allá en Reino Unido. A diferencia de otros países.
En países con alta educación superior, pues
no es verdad.
La religión muchas veces pierde.
En Estados Unidos está pasando exactamente lo contrario.
Es que
está
Estados
incrementando
Unidos,
la religiosidad. Es que en el país con las mejores universidades del planeta.
Tú bien lo sabes, que Estados Unidos tiene una minoría bien educada y una gran mayoría de verdaderos iletrados.
Sí, hay
no,
un
no,
poco,
no, es que Estados Unidos no es el primer mundo, no se confundan. Estados Unidos está en las Américas. Estados Unidos sí es un país avanzado, muy avanzado en muchos aspectos, mucho más que nuestro país, por ejemplo, en algunos aspectos. Pero en ese aspecto, en el educativo y en el fanatismo religioso, Estados Unidos tiene un problema, tiene un gran problema. Estados Unidos tiene una gran población, por ejemplo, de evangélicos que son una puta plaga, güey. Igual que aquí.
Espérate, relájate.
Sí. No, relájate, de veras,
güey. La gente tiene derecho a tener su fe.
No, sin duda, pero
y
lo que sucede...
los evangélicos no son una plaga, relájate.
No, lo que sucede es que en Estados Unidos hay un movimiento importante de gente que quiere meter en las leyes. No, que quiere meter su fe en las leyes. Cuando tú estás exigiendo que en las escuelas se dé, por ejemplo, educación religiosa, ahí sí ya hay que ponerles un alto. Porque no tiene nada que hacer en el plan educativo público.
Sí, no, yo en ese sentido
religiosa.
Me declaro totalmente juarista. Mira, tiene que haber una separación absoluta entre la iglesia y el Estado.
Y
también tiene que haber una separación, déjame acabar, una separación absoluta entre el poder político y el poder económico.
Sin duda.
Y eso lo está logrando nuestro presidente.
Ay, tenías que salir con tu mamada. Oye,
si no, ¿para qué te iba a interrumpir?
Sin duda, lo sé.
Para clavarte un coraje.
Pero cuando están las personas religiosas tratando de salir de sus templos y meter en las leyes de un país sus creencias místicas...
Está muy mal, ¿no? Eso no...
Hasta ahí llegaron. Y a eso me refiero con la plaga, ¿eh? Porque luego también alguna vez que dije que las personas que expulsa este país... Las expulsa a las personas que se tienen que ir a Estados Unidos, las expulsa por falta de oportunidades. Pero siempre hay algún imbécil que lo malinterpreta, ¿no? Entonces, para que quede claro, a eso me refería con la plaga.
Bueno, ya, dejemos el tema de eso, hablemos de sexo. Una madre, o sea, una señora que es mamá, abrió una tienda de objetos sexuales, una sex shop, para personas mayores de 50 años, porque al parecer los juguetes sexuales para jóvenes son demasiado poderosos para nosotros los ya más veteranos. A lo mejor por eso no te gustó el vibrador anal que te dio Iniesta, güey, porque era para jóvenes. Necesitas un vibrador anal para 50 y más.
¿Sabes qué creo?
Que vibre suavecito para que no se te muevan ahí los huesos de la cadera.
No es que haya sido para jóvenes, es que creo que a mí la estimulación anal no es lo mío. No, y miren que lo probé de verdad, no una, ni dos, ni tres, varias veces y no me gustó.
No te satisfizo.
Ya me deshice de él, ya dije, anal. Pues no, ya me doy por vencido, esta cosa no es para mí.
Bueno,
y me daba curiosidad, ¿no? Porque me hablaron de unas cosas intensas y que se te va a mover el mundo y la madre, y pues no.
No pasó. Bueno,
no fue
pues salió una encuesta interesante que dice que las personas, mientras más parejas sexuales tienen, menor probabilidad de casarse también tienen.
Pues sí.
¿Pero
pues
por qué? Bueno, tú dices que porque se están pasando también que no quieren casarse.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que muchas personas que siguen, pues digamos, en la búsqueda y no encuentran, digo, te lo digo por experiencias de amistades, y no encuentran una pareja estable, de pronto se empiezan a acomodar en este asunto de pues yo estoy muy contento solo, ¿no? O sola, y bueno, pues de pronto tengo un amigo, una amiga o un novio, una novia, pero me gusta cambiarle porque no he encontrado a la persona correcta y me parece lo más adecuado. Antes
claro,
la cuestión era que... No podías andar, porque y especialmente para las mujeres, ¿no? Es una loca y es una fácil, anduvo con este y con el otro. Y eso, desgraciadamente, ya se acabó. La mujer puede ser libre.
Se está
en su
acabando,
sexualidad.
Se está acabando, bueno, va de salida.
Hay algunos círculos
todavía
a
no
los
hay...
cuales no quiero pertenecer. O sea,
donde no se ha acabado.
Donde no se ha acabado, pero eso lo te enteras en la primera comida con gente que no conoces muy bien, donde sale el chistecito. Dice, ok, esta es la última vez que salgo con estos güeyes o con estas personas o con esta pareja, porque ya vi la clase de soquetes, ¿no?
Así es, pero bueno, afortunadamente sí, ya está cambiando la cosa. Pero mira, la estadística está muy interesante. Dice, entre las personas, las mujeres mayores de 40 años, que solo tuvieron una pareja sexual, 95% de ellas está casada. Aquellas que tuvieron entre 6 y 10, el 76% está casada. Y de aquellas que tuvieron más de 10 parejas, el 67% está casada. ¿A qué se debe esto? No lo sabemos, pero ahí está la estadística.
Bueno,
o sea, ahora, cada vez menos gente se quiere casar, ¿no? Los millennials no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren tener propiedades, no quieren tener casas, quieren rentar y nada más, y poder tener movilidad, irse para acá y para allá. Bueno, el mundo está cambiando.
De alguna manera, digo, a menos de que tengas mucha lana, o sea, la verdad es que tienen en un bien raíz es una cuestión bastante onerosa y sí te ancla de alguna manera y no es fácil liquidarlo. Entonces, a menos de que tengas un muy amplio ingreso, la inversión en bienes raíces, digamos que no es la mejor idea para alguien joven que está iniciando su vida laboral.
Eso tiene sus salvedades, habría que analizar las circunstancias del país, el ingreso, muchos factores. Pero bueno, el top 10 de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. Presidente López Obrador, ¿tiene alguna propuesta para el top 10 del día de hoy? Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. ¿No?
No está atento. ¿No tiene nada, señor presidente?
¿Qué le diría a un
¡Fuchicaca!
Eso, exactamente.
Bueno, también cosas que le puedes decir a un político o a un bebé. A ver, bebé, ya deje de balbucear y póngase a trabajar, a ver, bebé.
No, eso no se lo puedes decir a un bebé, póngase a trabajar, a un bebé. ¿Pero qué te parece esta? Sí me encanta.
Bueno,
¿cosas que
le puedes decir a un político? Si deje de balbucear y póngase a trabajar.
Y a un bebé, ya viste, todo lo que ve lo quiere agarrar.
Para él, todo lo quiere para él. Es que está en la fase anal. Así. No.
Bueno, hablando de eso, vámonos a la política, por favor, nuevo.
Atención, topiles.
Sotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
El canciller Marcelo Ebrard, aspirante a la presidencia, volvemos a la candidatura presidencial de Morena, encabezó un evento en la CDMX para tomar protesta a los comités de apoyo. A los comités de apoyo a él mismo, ¿no? A Marcelo. Y mostró músculo político, o sea, sí es musculón.
Bueno, miren, estos comités de apoyo evidentemente pues son las huestes, ¿no? De los partidos, son de ahí salen...
La cargada.
La cargada, pues, y salen las
personas. Es pura cargada.
Después, pues sí, es pura cargada, la verdad. Que después aspirarán a pequeños puestos, a alcaldías y demás, para después hacerse políticos grandes y pesados como Marcelo. Muy pesado, diría yo, hoy en la política. Súper pesado, de hecho, a veces. Y bueno, pues, escuche usted... el genuino grito del pueblo bueno y que apoya a Marce Lino.
A esta corcholacra.
Amigo, el pueblo está contigo.
Qué bueno.
Marcelo, amigo, el pueblo está contigo.
Sí.
Qué bonito, ¿no?
Presidente.
¿Cuánta gente ya le gritan presidente hoy en día? Por todos lados, ¿no? O sea, donde vayan, el presidente pues le gritan a Noroña, a Sheinbaum, a Monreal.
Tienen que hacer su luchita.
Colosio, güey, Colosio, que estuvo en una reunión de Movimiento Ciudadano y todos le gritaban presidente a Luis Donaldo Colosio Riojas, que solo es alcalde de Monterrey y ya lo quieren llevar a la grande. Yo creo que...
¿Pero no quién lo quiere llevar a la grande? Su
partido.
Está la
Los anti-4T.
No hay duda que no hay político mexicano que sepa más de candidaturas y de elecciones que Andrés Manuel López Obrador. Entonces será muy interesante ver por quién se decanta el señor que es nuestro presidente. A ver a quién decide poner para continuar su entrecomillado movimiento. Vamos
pero
a ver.
¿Por qué entrecomillado? Sí, eso sí está haciendo una forma diferente de hacer política en nuestro país.
Sí, no, sin duda. Se llama en desmadre, pero que nadie entiende. Totalmente.
Que tú no entenderás, güey.
No, bueno, pero como gobierno tendrás que aceptar que no es, que ha sido muy deficiente, la verdad.
No, yo no lo creo. Yo creo que ha tenido aciertos y ha tenido errores, pero no me atrevería a decir que este ha sido un movimiento muy deficiente.
Economía.
Un gobierno muy...
No, bueno.
Bueno, en economía, te he mostrado las cifras 1,000,000,000 de veces, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Como político es muy sagaz, como gobernante súper queda de ver,
Bueno, eso, ese juicio se lo dejamos a la historia.
Es que mira, los crecimientos económicos, digo, si te gustan los datos, información del Fondo Monetario Internacional, crecimiento de la economía de 2018 a 2022, Colombia está en 14%, Chile en 8%, Estados Unidos en 6%, Brasil en 5%, México vamos en menos 2%.
No me digas.
Oh, sí, y es información del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, entonces, pero es que tuvimos un inicio malo, pero no, ya está agarrando vuelito la economía mexicana.
Estamos en números negativos, güey. Somos el único país en Latinoamérica.
Seguimos en números negativos. También porque la pandemia pegó duro.
Le pegó a todos. La pandemia fue mundial, güey. ¿Qué, no había COVID en Chile o en Estados Unidos?
Sí, tienes razón. Definitivamente. Sí. Todavía estamos bajo el agua, pero la economía mexicana está dando unas señales de recuperación muy importantes.
Ok,
y
muy
bien. Vamos a terminar el sexenio con crecimiento económico, sin lugar a dudas.
O sea, hasta ahorita vamos en menos 2%.
Sí, pero pues poquito, ¿no? O sea,
pues no.
Pues ¿cuánto?
Espéreme, don Boñigo, o nulo. En una de esas nada, en una de esas no llega.
Y no, sí va a haber crecimiento.
Pues andamos igual.
Porque ya estamos a punto de turrón. Ahora yo no sé de dónde sacaste esas cifras, ¿eh? Yo no sé de dónde sacaste
del Fondo Monetario Internacional te la mando.
La
si
sacaste
quieres,
de Twitter. Yo quiero que aparezca eso en la página del Fondo Monetario Internacional.
¡Puta madre! Bueno. Ok, aquí el asunto es que Eduardo se va a hacer rosca todo lo que pueda, pero este es un gobierno omiso.
No me estoy haciendo rosca, estoy diciendo que sí. Que el crecimiento económico no ha llegado arriba de cero todavía.
Tenemos un presidente que no le gusta la ley electoral, igual que a su entenada, la títere Sheinbaum. O sea, de veras.
¿Cómo le decía Carlos Alarraqui? Titina, porque Titino era un muñeco de ventrílocuo de cuando éramos niños, y Carlos Alarraqui ya estaba bastante más grande, que pues, lo controlaba don Carlos y decía lo que don Carlos quisiera. Aquí es don Andrés y Titina, según Carlos Alarraqui.
Y fíjate, la última de doña Titina, integran Comité Ciudadanos por Claudia Sheinbaum y acusan al INE de misoginia por decirle que cumpla la ley. O sea, está igual que ¿qué tiene que ver la misoginia?
No hay
¿qué
misoginia
tiene que
en
ver
ello.
La misoginia?
Estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay misoginia.
No hay misoginia, y es más, o sea, por ejemplo, en el Estado de México ya desechó el tribunal
Vamos a preguntarle su opinión
el asunto
al presidente
de la candidata
República.
De Morena. Ya lo desechó, que también se quejó de violencia política de género, pues ya lo desecharon porque pues no.
Vamos
no
a preguntarle
cosas
al presidente de la República. Ahí tenemos, ¿lo tenemos ya en la línea, presidente?
¿De qué le vamos a preguntar?
Ajá. Dígame usted, ¿hubo violencia de género, presidente?
No.
¿Verdad que no?
Es lo que ¿alguien yo digo? Denostó a su candidata en el Estado de México?
¿Por ser tipo? ¿Mujer?
¿Por ser mujer?
No.
Entonces, ¿por qué presentó una queja de violencia de género? Violencia política de género contra ciudadanos privados, señor presidente. ¿Eso tiene algún sentido?
No.
Pues no. Y esto de Claudia Sheinbaum, que acusa al INE de misoginia por decirle que toda la publicidad ilegal que está por todo el país, en bardas espectaculares,
ya sabemos a qué vas.
¿Tiene alguna razón de ser este asunto de acusar de misoginia?
No.
Pues no.
¿Va a crecer México arriba del 3% el año que entra?
No. Menos 2%.
Bueno, no, sí. No, estamos en menos 2 sumando todo el sexenio, la caída de la pandemia. Y usted tiene otros datos, ¿verdad, presidente?
No.
Ah, caray, oiga, eso sí me sorprendió.
¿Tiene usted control del país? ¿Tiene usted control del país de alguna manera?
Sí. No.
No, si alguien tiene control del país es López Obrador, por Dios. O sea, eso sí ya me pareció una bajeza de tu parte.
Control de la política y de las marrullerías, pero el país está hecho un desmadre. Saludos a Zacatecas.
Bueno, aprueban reforma para que trabajadores del IMSS y del ISSSTE le den buen trato a los derechohabientes. Eso me parece
pues
muy
bien. Sí, no está nada mal.
Porque de repente no. Y esto sí es un caso muy extraño.
Eso es lo único que falta en salud pública. Todo lo demás está de poca madre. Pero eso sí falta en salud pública, la verdad. Qué bueno que estén cuidando los detalles.
No, sí es importante que le den buen trato a las personas.
No, sin duda que es importante, sí, pero también hay que darles medicinas, hay que darles tratamientos, hay que tener hospitales que funcionen, o sea, hay que tener una serie de cosas.
Esto es algo inaudito, yo jamás había visto una cosa así en nuestro país. Allá en Veracruz avalan casarte dos veces. O sea, te puedes volver a casar sin haberte divorciado. La bigamia. ¿Cómo, qué? La bigamia.
¿Pero cómo?
Casarse dos veces sin divorcio es ya una realidad en Veracruz luego de la decisión de un tribunal federal. La bigamia. Que desató.
¿Qué está pasando en el estado de Cuitláhuac? Oye, Cuitláhuac, que tanto le echa flores el presidente, yo digo que es uno de los gobernadores que, qué bruto, qué manera, güey.
Ese es otro, yo cada vez ese que es este tipo. Es un clon, un imitador, una versión chafa y pirata de López Obrador. Hasta hace las mismas pausas al hablar.
¿Y qué te dice que López Obrador siempre cobije, aplauda y demás a este tipo de personajes que tan, tan burdamente lo único que hacen es plegarse y replicar su discurso? Eso se llama de una manera, se llama megalomanía.
Bueno, pues mira, la cosa está así. Estábamos hablando de los matrimonios, ¿no? Uh-huh. Un tribunal calificó como inconstitucional anular un segundo matrimonio de una persona que no se había divorciado todavía. Acorde al artículo 122, como en todos los estados de la República, se establece nulidad automática de un segundo matrimonio cuando la persona en cuestión todavía no se ha divorciado. Pero... Okay. Avalaron casarse dos veces sin divorcio previo. La bigamia, o sea, tener dos parejas, es castigada por el Código Penal, ¿no? Pero en este fallo, el tribunal consideró que presuntamente esta restricción implicaba un estereotipo de género prejuicioso contra las relaciones extramaritales. Uh-huh. Y refirieron que la primera esposa de un fallecido demandó para anular el segundo matrimonio y la justicia local lo concedió. Sin embargo, la segunda esposa... Estaban, el güey ya se había muerto, pero se había casado uh-huh. dos veces. La segunda esposa emprendió un juicio de amparo para que sus hijos y ella tuvieran los mismos derechos que la primera familia del finado, y este tribunal allá en Veracruz avaló considerar válidos y vigentes ambos matrimonios a pesar de que el güey cometió bigamia, como una manera de proteger a la segunda familia.
Bueno, pero aquí ya entendí, aquí el espíritu sí. es que la segunda familia, o por la segunda familia seguramente no sabía, es más, ninguna no de las sé, dos familias no sabían de la existencia de la otra.
No lo sé, eso, esa información bueno, no aparece.
Entonces imagínate que un
como
güey...
la casa chica,
pasado de liana, no, pero se había casado.
Casado,
dos veces.
O sea, era bígamo.
Esto no, eso no es casa chica, eso es bigamia, es otra cosa, casa chica
correcto,
es otra cosa.
Correcto, correcto.
O sea, aquí estamos hablando de un...
Bueno, antes, sea, antes también pasaba. Alguien tenía una familia en Campeche y iba y dice, ay, tengo que hacer un viaje a Sonora y se casaba con otra. Y uh-huh. como en esa época no se podía cruzar la información de manera sencilla.
Ni las
seguramente,
mujeres en cuestión.
Seguramente había mucha casa chica y mucha bigamia. O trigamia, ¿no?
Pero ¿para qué no le interese? Mucho estrés tener, estar casado.
A mí me parece muchísimo estrés.
Y además hoy por hoy, cuando la información corre como agua, se riega como pólvora.
Sí, el Facebook ha sido, las redes sociales han sido el peor veneno para las casas chicas. Porque además, como ya hay identificadores de caras, dices, a ver, quiero encontrar a esta persona tal. Ah, caón, ¿qué hacías cargando un bebé con una señora?
Exacto. Sí, ¿dónde estás, güey? Bueno, pues ahí tienen, qué feo.
Qué feo, pero lo bonito es que ya salimos de la sección de política de este programa y ya podemos respirar y decir, ah, solo queda lo agradable, el círculo rosa, el top ten y demás. Por cierto, hablando de otras cosas que no tienen nada que ver en este momento, fíjense que nos equivocamos, pero no nosotros, sino como empresa, les dimos información falsa.
¿Por qué?
El podcast de La Corneta todavía no está disponible en otras plataformas.
No.
¿Cómo?
No, todavía ¿cómo? No, presidente. No, ¿por qué? No. Porque nos habían dado mal las fechas. A partir de mañana 6 de diciembre y hasta el 16, los 10 mejores episodios de La Corneta Extendida sí van a estar en todas las plataformas.
¿De veras?
Todas.
¿En serio? ¿De veras? ¿De veras?
Sí, pues fue un error ahí que se traspapeló, creo que un memorándum o un fax. Fue un fax, ¿verdad? un fax. O sea, sí, pero, valió madre.
O sea,
sí,
imagínate, sí, no, o sea, ¿en manos de quién estamos?
¿Qué? De Julio.
No, sí, imagínate, nomás.
Pero perdonen bueno. ustedes si los hicimos buscar en balde. A partir de mañana y hasta el 16 de noviembre, los 10 mejores episodios de La Corneta Extendida, totalmente gratis, disponibles en todas las plataformas.
La madre
a mí
más
también,
que de costumbre.
Sí, a mí también. Pero ya se aclaró, fue una cuestión de un malentendido, sin ninguna mala intención. Será a partir del día de mañana donde podrán encontrarlos.
No. Así dijo el bigamo.
No, sí, ya mañana.
Una cuestión, un malentendido no. sin mala intención.
Así dijo el bigamo. Bueno, y el top ten de hoy se va a llamar... Frases que le puedes decir a un político y a un bebé.
Frases. Esto que hiciste es una mierda. El puente ese.
Siento que a tu mamá le faltó tomar ácido fólico.
Uy. Oye, ya suelta esa chichi, güey, te la vas a acabar.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Sí me gusta chismear sobre los famosos. He de decir que yo siempre he dicho que me parece una labor asquerosa, pero me divierte hacerlo porque además me puedo hacer como que yo no lo estoy haciendo, ¿ves? Es el secreto de esta sección.
Bueno, Eugenio Derbez no se quedó con las ganas y utilizó un poco de comedia para apoyar al equipo mexicano y tuvo un bebé, no.
No.
¿Qué dijiste? ¿Tuvo otro hijo?
¿Tuvo otro hijo? Sí, porque ya no, ¿no?
Justo lo contrario, subió una fotografía a sus redes sociales muy sonriente, posando con un preservativo, con envoltura verde en la mano y en la descripción una frase que decía, hoy, ponte la verde.
Pues sí. Sí, está bien, pero yo creo que el mensaje es, además de protección para jóvenes como Eugenio, que...
Jóvenes como Eugenio Derbez.
Deben de protegerse, ¿no? Los señores de 60 y más. ¿Cuántos tiene Eugenio, eh?
Debe tener 60 y tantos, 60 y pocos, 60, yo creo.
60
y uno, por ahí, no sé en realidad.
¿Te imaginas pero a Eugenio
no es mucho
69?
Más grande que...
¿Ya de 69?
Ya me lo imaginé, güey.
Oígame, no
me imaginas qué le pasa, oígame.
Qué bárbaro, no le había visto. Okay.
Y por otro lado, Poncho de Nigris y Adrián Marcelo, este conductor de allá de Multimedios Televisión de Monterrey, pues llevan un rato hablando de que se van a agarrar a guamazos.
Ajá.
Empezaron hace unos meses y yo la verdad es que... Veo duro de roer a Poncho de Nigris, güey, o sea, no está fácil.
Está grandote,
pelea muy cañón, ¿no has visto los videos en los que boxea y hace artes marciales? O sea, yo creo que
no le dura
ni 10 segundos
nada.
A Poncho de Nigris.
No he visto, voy a buscar videos de artes marciales.
Métete a la cuenta de Poncho de Nigris y ahí vas a ver unos videos donde sí.
Okay.
O sea, agarra uno de esos muñecos de gimnasio que a los que les puedes pegar, que son de goma.
Ajá.
Y dice que es Adrián Marcelo, le pone una reverguamisa y después acaba besándose con el mono.
A ver, aquí está Poncho de Nigris, que sí, sí está remamado, ¿eh? O sea, eso sí, está muy fuerte. Sí,
se ve fuerte como el sol. Y
lo
encima,
veo golpeando nada. Aquí está.
Hay uno en el que sí, está con el muñeco, ¿eso es lo que estás viendo?
Está bien.
Sí, no, le pega bien y no nada más boxea, o sea, le da rodillazos, patadas, codazos.
Baja la guardia.
Lo derriba.
Baja la guardia. Y está lento.
Le pone no una...
¡Una pizza!
Sí. Maldita. No, sí se ve duro de roer el Poncho,
Se ve durísimo de roer Poncho de Nigris. Y bueno, al parecer, pues, Adrián Marcelo se le frunció. Mire, escuche usted.
¿Qué hay con Adrián Marcelo? ¿Esa rivalidad? ¿Qué escuchó hoy?
No, pues lo vi en Qatar y ya no jaló. Y la verdad es que yo voy a cumplir 47 años en marzo y... Okay. Y yo lo veía como una oportunidad de negocio, de ganar dinero,
claro.
Haciendo la pelea, pero la verdad la traigo muy robada con Adrián Marcelo. Y ya también, nada, de repente un poquito de... Pues como que ya no estoy para estos trotes, ya lo hice con Omar Chaparro, ya lo hice con José Julián, ya puse los guantes varias veces en televisión y demás. Lo iba a hacer por la lana, pero pues como que se me rajó, y, o sea, primero me retó y luego como que no quiso, y luego que sí, que no, y dije no, y lo pensé muy bien y ya mejor lo dejamos por la paz. Lo vi en el estadio, le canté un tiro y me tuvo miedo y ya después me fue a abrazar y ya, pues son las nuevas generaciones.
¡Uy, se pandeó!
¡Se pandeó! Güey, es que, a ver, ¿tendrá cuántos hijos que tiene? ¿47?
¿Qué? Tú tienes 53. ¿47? Te subes al ring con Poncho. Sí. Digo, pesa muchísimo más que tú.
Pesa muchísimo más que yo y veo que él sí entrena. O sea, veo que sí sabe lo que está haciendo. Pues mira, si él dice que ya no está para esos trotes, yo hago sparring muy seguido. Pero una cosa es sparring y otra cosa es una pelea, aunque sea de exhibición.
Sí, entonces, son cosas distintas.
Digo,
o sea, lo que me estás diciendo es que se te frunce con Poncho de Nigris.
Pues se ve difícil, se ve mucho más pesado que yo. Sí. Es que está mucho más, es que es alto y pesado. O sea, en realidad, mira, por ejemplo, cuando hemos dicho esto con Omar, Omar pues es más o menos de mi peso. Uh-huh. Omar es más o menos de mi peso e incluso es de mi misma estatura o un poquito más, pero no mucho. Poncho sí es mucho más alto y mucho más pesado. Sí, y no. Si sí entrenan, y los dos entrenan, ¿no? Entonces con Omar yo creo que sería una cosa más o menos, y bueno, y Omar es mucho más joven que yo, además. Pero con Poncho yo
no es mucho más joven que tú. Omar también ya tiene 40 y muchos.
Pues sí, pero yo tengo 54, güey.
Tres, no, ya, espérate.
Tres,
no,
bueno, ¿cuál es tu prisa? 53, o sea, hay una diferencia. Hoy me lastimé el hombro haciendo unos pinches pull-ups.
Se pasó la estaca.
Con Poncho de mí, güey, pesa mucho más.
Pero ya viste cómo pueden acabar a besos después de los golpes.
Poncho debe de pesar lo que tú, ¿no?
No, yo creo que bastante más.
¿Un poco más alto? ¿Eres más alto?
Yo soy un poco más alto, pero bueno, él tiene muchísimo más músculo, sin lugar a dudas.
Por eso, güey, ¿pero cuánto mides tú?
Un 1.87, pero yo creo que él está arriba de los 90 kilos.
Poncho
debe medir 1.80.
Y, pon tú que más. Poncho mida 1.80.
Y está arriba de los 90 70, kilos,
wey. Seguro. Peso 64 kilos contra 90, son 26 kilos de ventaja, güey.
64 kilitos.
Un madrazo que te metan con veintitantos kilos de ventaja, pues, o sea, préstenme un bate.
Bueno, ya reconoce que se te frunció y no hay problema, no pasa nada.
Pues pesa mucho más que yo, sí.
Sí, se te frunció.
Y entrena. Una persona entrenada es muy distinto que cualquier güey en la, o sea, cualquier sí, hijo de vecino. Supuesto. Pues sí.
Aunque luego nunca sabes con cualquier hijo de vecino, ¿eh?
Ah, no, bueno. Y mira que si lo sabe el señor San Cristóbal.
Si alguien lo sabe, es el señor.
Ya le han puesto en su pinche madre un par de veces.
Si alguien lo sabe, es el señor San Cristóbal.
Sobre todo por soltar la mano y luego darse la vuelta. Se lo abarataron por pendejo.
El top ten de hoy se llama cosas que le puedes decir a un político y a un bebé.
Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. Mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Y bueno, cosas que le puedes decir. Uta, te descuido 5 minutos y viene el desmadre que tienes de país. Te descuido 4 años y ve nomás, cabrón. O sea.
Bueno, vamos a la número. 10. Cosas que puedes decir de un político y de un bebé. Ay, ya empezó el martirio de todas las mañanas.
Uta, ya huele a caca. Ok. Ok.
Nadie estaba hablando de eso, era por el llanto.
¿Qué? Bueno, es que los niños se hacen popó.
Bueno, hay que cambiarlo. ¿Se hacen popó? Efectivamente.
Los bebés hacen popó a medianoche y hay que cambiarlos. Yo una vez fui víctima de una de mis hijas que como una escopeta me cubrió de gloria, güey. La levanté para ver si ya la había limpiado bien y todavía quedaba un poco y así en la cara.
¡Qué belleza!
Horrible, horrible.
Sí, como no amarla. Después de eso.
Yo sí la amaba, porque a nadie más le aguantas eso que a un hijo.
A nadie.
Que te zurren, que te zurren
en la cara, güey.
¡Fuchicaca!
Es que también sí, eso es de papá primerizo. Después ya aprendes a no ponerte a tiro, ¿no? A no ponerte en esa.
Las pistolas no se apuntan, sí, que no. Sí, o sea, sí, las pistolas sí. Las carga el diablo.
Y si estas pueden estar cargadas todo el tiempo. Nunca
en cualquier
sabes,
momento, en sí.
Vamos a la que sigue, la número.
Número 9. Cosas que le puedes decir a un político y un bebé. Ya suelte esa teta, la estás dejando seca, güey, ya. Te la
ya
vas
no
a acabar.
No le queda nada, por Dios.
Ya, carajo.
La que sigue es la número.
8.
Cosas, número que 8, cosas que le puedes decir a un político y a un bebé.
Oh, yo creo que su mamá no tomó suficiente ácido fólico, ¿no?
Solo tomaba ácido fálico.
La mamá del político, me imagino.
Si es ácido fálico, vaya al doctor, ¿eh? Porque no debe de ser ácido.
No, no, no. Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. No, a ver, Andrés, eso no es tuyo.
El INE no se toca, ¿cuántos veces te hemos dicho? Eso no es tuyo.
No metas la manita en el INE, Andrés, por favor.
Exacto, quite sus manitas, por favor. Ay, Andrés, no toque el INE, no. Aquí tienes otro juguete. Aquí tienes los fondos de ahorro, por ejemplo. Gáteselos en campañas.
Sí, los fondos petroleros, eso sí.
Aquí tienes sí. Temex.
Bueno, tenía, porque ya no queda mucho en el fondo petrolero.
Ya casi te lo acabas. ¿Y dónde quedó la lana? ¿Quién sabe?
¿Dónde están los ahorros?
Exacto.
La que sigue.
¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde está la seguridad? Ah, aquí está. No, no está. Aquí está. ¿Dónde está Dinamarca, güey?
A ver. Estamos igual que Dinamarca en el mundial, por lo menos. Vamos a la número
7.
Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé.
No te metas eso a la bolsa. Dijo a la boca.
A la boca.
A ver, niño, no te metas eso a la cartera.
Oye, por cierto, se han preguntado, y lo vi el otro día en un meme, la ropa de niños, de bebés, trae bolsitas en los pantalones y en las camisas. ¿Qué carajos guarda un bebé ahí? ¿Para qué las necesitan? ¿Las llaves del coche?
Ahí venden zapatos para recién nacidos. No va a caminar el güey hasta que tenga un año, por lo menos. O sea, ¿por qué?
¿Y ¿Por qué le ponen zapatitos?
¿Y por qué trae bolsillos? Efectivamente.
¿Por qué tiene, qué guardan bolsita? Ahí los bebés? ¿La cartera? ¿Dinero?
¿La pluma? O sea, ¿qué? ¿El celular?
No sé para qué los quieren, pero bueno, vamos a la número
6.
Número 6, cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. Pues fíjate, nada más usa el dedo para escoger lo que quiere y ya. Ay,
eso no, eso ya no.
Ellos de ahí, ellos de ahí. Ahí tienes.
La número
5.
Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. Ay, de veras, de no ser por ti sería feliz, cada más.
No. No, planeen sus embarazos. Planeen sus embarazos. Para que el bebé sea deseado, para que lo quieran y lo cuiden como él merece o ella merece.
O voten por la mejor opción para que el político sea deseado y sea querido. Y
sí, apoyado. O votenlos afuera. Pues, y así no, ya no hay bebé.
Alguien
no.
Tiene que gobernar, güey. Votenlos afuera. Pensé que hablabas de los políticos. La que sigue. Ya. ¿Qué sigue?
4.
Número 4, cosas que le puedes decir a un político y a un bebé.
Algo aquí apesta. Ota, qué mal huele esto, ¿eh?
Qué mal barba. Huele esto, ¿eh? Y faltan 2 años. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Número 3, cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. Ay, ya vi. Vamos a tener que impulsar el desarrollo cerebral, porque estás muy pen. Ok.
Y ahora la número
2.
Ahora sí, la número 2. Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé. Un avión, un tren y una refinería. ¿Y tú del lado de qué lo quieres, güey?
Pues los tres van a existir, ¿eh? De hecho, ya existen.
Sí, ya. Oye, ¿ya viste que ya van a inaugurar el Tren Maya? Y dijo
qué buena noticia.
Aunque parezca increíble, lo vamos a inaugurar. No, ya sabemos que inaugura cosas sin terminar. Ya no nos va a parecer increíble.
No, aunque parezca increíble en el breve lapso, en el corto tiempo en el que se ha logrado esta gran obra de infraestructura
nacional. Inaugura cosas que no funcionan, como su pinche aeropuerto ese.
¿Ya fuiste? ¿No has ido? Entonces...
¡Ni iré! ¿Sabes qué? Les dije, ¿no? En este programa, que mi esposa por error compró unos boletos al IFA. Le dije, ni madres, los cancelas. Yo no aterrizo ahí, güey.
Y finalmente, la número...
1.
Cosas que le puedes decir a un político y a un bebé.
Miren, no quiere hablar y no puede. A ver, bebé, ¿cómo se dice?
Infraestructure.
Muy bien, bebé.
Infraestructure.
Bueno, Peña, bebé. Peña, bebé. Ahí lo tienen.
Peña Bombón. Bebé. Te quiero. Exacto. En mi colchón. Le decían.
Ahí está, bueno.
En otros tiempos.
Oye, bebé, esto bien, se acabó.
Bebé.
Próximamente les tengo buenas noticias a todos aquellos que les gusta beber. Bon Vivants del mundo, queridos borrachos. Les tengo una noticia muy buena que va a hacer las delicias en este Maratón Guadalupe Reyes. Así que estén muy pendientes.
Bueno, damas y caballeros, es así como llegamos al final de este programa. Señor presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Quisiera yo, ¿está usted disponible, señor presidente? ¿Está usted
no.
¿No? ¿No le puedo hacer
una unita, denos no. una respuesta, una nomás.
¿Podemos seguir con el programa otro ratito?
No.
Bueno, pues entonces ALB, adiós, presidente, gracias.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.